Bueno, pues con esta sintonía entramos en el espacio, en la corresponsalía internacional de hoy. Lo haremos de la mano de Asier Blas, como adelantábamos en el sumario. Aquí ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Asier.
Caixo.
Aupa. Bueno, pues para esta colaboración, como decíamos, hablaremos de Ucrania. Bueno, pues ya se cumple un mes, algo más de un mes, de bueno, cuando comenzó la guerra, el 24 de febrero. Pero bueno, pues Asier, hoy especialmente, ¿de qué vamos a hablar acerca de Ucrania?
Sí, quizás hacer un poquito un balance, ¿no? Desde el inicio de esta guerra hasta hoy día. Ciertamente, cuando estamos en medio de una guerra, sabemos que la información pues está muy contaminada por la propaganda de ambos bandos, ¿no? Y entonces es un poco difícil hacer un diagnóstico certero de lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Pero quizás sí que podríamos llegar a concluir que la operación de invasión y guerra que inició Rusia hace como un mes, algo más de un mes, es muy probable que no haya salido tal y como Rusia lo había planificado. Ciertamente no lo sabemos, porque Rusia no especificó a lo que le llamó operación especial qué es lo que iba a hacer. En principio decía que esa operación era para asegurar la seguridad del Donbass. Uh-huh. y luego ya fue añadiendo más elementos, ¿no? Como el de desnazificación, etcétera, ¿no? Excusas para empezar la operación de invasión contra Ucrania. Lo que sí que daba la sensación, y eso es, aunque no lo sepamos a ciencia cierta, yo sí que creo que Rusia tenía la intención de hacer una operación rápida. Además, desde entonces ya se ha publicado algún artículo en Estados Unidos hablando de que los servicios de inteligencia estadounidenses podían haber fijado que esta intervención se decidió en el último momento, es decir, en febrero, independientemente de la que la tuviesen planificado o preparada, pero la última decisión se toma de una manera más o menos apresurada en febrero. Uh-huh. Y seguramente que pensaban que iba a ser una operación rápida, ¿no? Yo pensaba, una vez que empezó esta operación, por cómo estaba actuando el ejército ruso, que tenía una pinta así como de impulsar una especie de golpe de Estado con la invasión militar, produciendo que cayese el gobierno por la presión militar, o propiciando, ¿no?, pues eso, un golpe de Estado. Porque iban tomando sectores, por ejemplo, energéticos estratégicos, etcétera, ¿no? Producción, las plantas nucleares, etcétera. Y eso parece ser que en Rusia es probable que pensasen que lo podrían haber logrado como en unos 10 días, más o menos, ¿no? En un periodo de 10 días, o que el gobierno cayese, o que ellos facilitasen algún tipo de golpe de Estado. Uh-huh. Para que llegase al poder, pues, por ejemplo, si más lejos, podía ser, no ha pasado, pero una hipótesis podría haber sido que el segundo partido del Parlamento, que más o menos se ha identificado como prorruso, hubiese tomado el poder, ¿no? Uh-huh. Una vez ese escenario no ocurre, la guerra, como yo sí que en este caso no pensaba que hubiésemos llegado a este punto de la invasión y la guerra empezada por Rusia. Uh-huh. Pero sí que una vez que empezó lo veía claro que esto no iba a poder ser una operación rápida. Uh-huh. Que se iba a extender en el tiempo y que cada vez, contra más tiempo se extiende, evidentemente más sangrienta se hace y más bajas militares hay por ambas partes, y además efectos muy claros en la población civil. Uh-huh. Donde también ya hay cientos de muertos y donde además tenemos ya varios millones de refugiados. Uh-huh.
Pues por lo que bueno hemos podido saber también en estos últimos días, el martes tenían de alguna manera una especie de pacto, por así decirlo, una especie de negociación o un intento de, ¿no?, en el que parecía que iba a haber como una retirada parcial. No sé qué, si nos puedes explicar un poco más estos movimientos.
Sí, la cuestión es que, claro, en esto de que llevamos más de un mes de guerra y en el que además parece que a Rusia no se le está haciendo tan fácil como ellos podrían pensar lograr sus objetivos militares, pues diría que no es muy sencillo que se llegue a un acuerdo. Tristemente, cualquier guerra lo mejor es que se acabe cuanto antes mejor, porque contra más se extienda, más destrucción va a haber en Ucrania,
claro,
más víctimas va a haber y las consecuencias serán peores, evidentemente, desde el punto de vista humanitario. Sin embargo, la situación en la que estamos es que la guerra no está muy clara, no está muy clara quién la puede ganar desde el punto de vista militar. Sabemos que los rusos tienen mucha capacidad militar y si quieren la pueden ganar, pero si la ganan, la van a ganar con mucha destrucción, con mucha destrucción que hasta ahora, sobre todo al principio, luego ya menos, han intentado evitar, ¿no? Y en este sentido, como la respuesta ucraniana ha sido muy efectiva, porque han resistido y resistir para ellos ya era ganar, pues las negociaciones que se iniciaron al principio, bueno, las conversaciones, no parecía que avanzaban mucho. A veces teníamos la ilusión de que sí, sobre todo cuando ya se movieron a Turquía las negociaciones, las primeras en Bielorrusia, bueno, no fueron muy serias, y además alguno de los negociadores ucranianos luego lo mataron en algún grupo de ultraderecha ucraniano y tal. Pero ya en Turquía sí que parecía que habían avanzado bastante, ¿no? Y que habían llegado a una suerte de acuerdos más o menos, ¿no? En el cual se quedaría Ucrania como un país neutral, se desmilitarizaría al menos en lo respecto a en lo respectivo a lo que es armamento de fuerzas externas a Ucrania y armamento pesado. Y bueno, ese elemento parecía estar bastante claro, ¿no? Y luego el problema principal que quedaba por resolver, además de que también se hablaba de que podría haber algún tipo de oficialidad para la lengua rusa o habilitar el uso de la lengua rusa en la administración ucraniana o lo que fuese, y también se hablaba de incluso que se podría llegar a un acuerdo de desnazificación. Esto de la desnazificación está muy claro en qué sentido, sería una cosa más simbólica, supongo, para los rusos, ya que han utilizado este elemento como propaganda para la invasión. Pues parecía que todos estos elementos sí que se podían llegar a acuerdos, pero había uno que no acababa de desatascarse, y este era el de la territorialidad, ¿no? Y es donde parece que la cosa está atascada, el de la territorialidad, en el cual básicamente podríamos decir que ahora ya Rusia lo que pedía es la independencia del Donbass y el reconocimiento de Crimea como ucraniano. En cambio, pues Ucrania no está dispuesta a ello, y sí que es verdad que en la reunión del martes parecía como que se podía llegar a un acuerdo de gestión de estos territorios. Incluso empezó a correr globo sonda de algún tipo de regulación, de referéndums o lo que fuese, pasados ciertos años, pero bueno, eso todo se ha quedado ahí, y por ahora parece que ha vuelto la dinámica de la guerra. Se están como reestructurando seguramente los bandos, y veremos, porque el tema territorial precisamente tiene mucho que ver con cómo se vaya desarrollando la guerra, y en base a ello, pues seguramente las negociaciones serán más efectivas o no, cuando se vea claro qué territorios, por ejemplo, acaba de controlar Rusia, ¿no? Y con qué territorios va a negociar. En ese sentido sí que da la sensación de que Rusia tiene un objetivo muy claro, que es tomar todo el control de lo que es el Donbass y tratar, y este ya sería como la segunda parte que puede buscar lograr Rusia, tratar de conectar Crimea y el Donbass de una forma clara desde un punto de vista territorial, porque sí que es verdad que en algún momento lo han conectado, pero bueno, el control sobre el territorio a veces es un poco efímero y dura días o horas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver tristemente, ¿no?, cómo evoluciona ahí la guerra para que llegue ese momento en el cual ambas partes sientan que, bueno, ya tienen más que ganar de un proceso de paz o de un alto al fuego que de seguir haciendo la guerra. Y ahora mismo ambos bandos da la sensación de que piensan que seguir haciendo la guerra es seguir reforzando sus posiciones. Por una parte, porque en algunas partes de Ucrania el ejército ucraniano ha empezado algunas contraofensivas que están siendo exitosas, y por otra parte porque Rusia cada vez va controlando más el territorio del Donbass, ¿no? Y ahí estamos.
Por otra parte, me gustaría preguntarte acerca de las actuaciones y las relaciones internacionales que se están dando en esta guerra, ¿no? Cómo de alguna manera se están quedando muy patentes ambos lados o ambos bandos bastante polarizados.
Sí, porque aquí lo que, claro, hemos hablado un poco de lo que es el desarrollo de esta guerra y sobre todo lo que hay en la mesa de la negociación, ¿no? Y de cómo podría cerrarse un alto al fuego, porque, claro, luego hay implicaciones internacionales en esta guerra. No es una cuestión solo entre Rusia y Ucrania, evidentemente sabemos que esto es lo concreto, pero la pugna es a nivel global, y esta pugna es entre la OTAN Occidente versus Rusia, y además sabemos que Rusia detrás tiene algún tipo de alianza, ¿no?, con China, aunque esté China formalmente como un país neutral en este conflicto militar, ¿no? Y lo que hemos observado es que la guerra caliente está en Ucrania, pero la guerra económica está a nivel global. Y aquí ese sería también en las negociaciones, pues es el elefante en la sala del que no se habla, pero el alto al fuego es uno de los objetivos, evidentemente. El segundo debería de ser, y esta es la duda, si se va a lograr acabar con este conflicto con un alto al fuego que deje el conflicto en su ámbito militar congelado o finiquitado, pero que prosiga el conflicto por otras vías, y eso quiere decir que cerrar en falso el conflicto, eso es posible. Y la forma de cerrar en falso el conflicto es proseguir esa guerra en el ámbito económico, como hemos visto, ¿no? Y el elefante en la sala es ese, ¿no? ¿Qué pasará con las sanciones que se le ha puesto a Rusia y todo lo que es la guerra económica que está en marcha, ¿no? En este sentido, tristemente yo creo que ese otro escenario de un cierre en falso del conflicto militar y que prosiga la guerra económica y que siga subiendo la tensión a nivel internacional no es descartable. No es descartable, y creo que es el más probable, de hecho, que se habilite un proceso de paz que busque solventar también los problemas que hay. Y me da la sensación de que vamos a un escenario en el que una especie de guerra fría se va a poner en marcha, en el cual habrá un bloque de aliados occidentales y un bloque euroasiático, seguramente, que en el cual conectarán Rusia, China, India y otros países desde el punto de vista más económico, ¿no?, más que político o militar. Y ya que estamos hablando de eso, no precisamente de la guerra económica, creo que nos vemos en un escenario de ese tipo, probablemente. No obstante, ahora mismo estamos en un momento muy volátil, en el cual es muy difícil prever hacia qué escenario nos vamos a mover después de que acabe el conflicto militar estrictamente.
Antes comentabas al principio, ¿no?, que la información de esta guerra está totalmente contaminada por la propaganda de ambos bandos. Y a mí lo que me gustaría preguntarte es cómo podemos entender esta guerra con toda esa contaminación, o cómo podemos hacernos paso mediante esa contaminación.
Bueno, es difícil. En nuestro caso, desde luego, la propaganda principal que recibimos es la occidental. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es hacerse preguntas, ¿no? Hacerse preguntas y entender que lo que está ocurriendo no es, como nos dicen los medios de comunicación, solamente porque hay un dirigente muy autoritario y muy loco, ¿no?, que es Putin, y esto, entenderlo y entender las razones de por qué hemos llegado hasta aquí no significa justificar para nada lo que está haciendo Rusia y lo que está haciendo el gobierno ruso, evidentemente. Pero esto ocurre porque ya son muchos años que llevamos acumulando dinámicas a nivel internacional que son muy peligrosas, dinámicas violentas de la ruptura de la legalidad internacional, respecto a la guerra y respecto al ataque de países soberanos desde 1999, cuando la OTAN atacó a Yugoslavia, y luego ya sabemos Irak, y luego han venido, y también vino en su día Afganistán, lo que pasa que en ese caso sí que había el respaldo de la ONU, pero vinieron Libia, vinieron Siria, está Yemen, o sea, y todo esto es la expresión en parte de una competencia por la hegemonía a nivel global, donde los principales competidores ni siquiera son Estados Unidos y Rusia, es Estados Unidos y China, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay que entender lo que está ocurriendo también. Tiene una dimensión interna, tiene una dimensión ucraniana interna, tiene una dimensión de conflicto entre Ucrania y Rusia, donde en Rusia existen pulsiones irredentistas y nacionalistas que desde luego tienen un papel importante en este conflicto, pero luego está todo esto también englobado en la expansión de la NATO, la voluntad de Estados Unidos de anclar a la Unión Europea sus intereses, y siempre que hay conflictos militares de este tipo en territorio europeo, sirve para cohesionar a la NATO y sirve para anclar a la Unión Europea sus intereses y de alguna manera coartar cualquier tipo de desarrollo autónomo de la Unión Europea. Uh-huh. Y esto le ayuda a competir, evidentemente, con China en la dimensión económica, en la cual China ya le había tomado la delantera. Y todavía le quedaba una herramienta muy importante a Estados Unidos, que era el dólar, ¿no? El dólar era su herramienta económica más potente, ¿no? Siempre comento, no sé si lo he comentado aquí en Alavedi, pero siempre comento el mismo ejemplo, ¿no? Cómo se le ha hecho frente a la pandemia en Occidente, simplemente dándole a la máquina de hacer dinero. Uh-huh. Y sabemos que ese dinero nos lo admiten los dólares y los euros en el resto del mundo. Pero ese dinero no se ha creado porque se haya creado riqueza, simplemente es porque lo hemos imprimido, como una fotocopiadora. Uh-huh. Imprimimos papeles. Eso si lo hace Mozambique, o si lo hace Argentina, o lo hace la India, no sirve absolutamente para nada. Pero en nuestro caso sí que sirve, ¿no? ¿Por qué sirve? Precisamente por la hegemonía financiera, político-militar que tiene Occidente. Y en este sentido, esta es la gran herramienta que le quedaba a Estados Unidos, el dólar, y hemos visto que a raíz de este conflicto, pues como ha escalado tanto la guerra económica, una de las preguntas que se están haciendo muchos economistas y muchos geopolitólogos es ¿qué va a pasar con el dólar? Porque quizás ha pisado demasiado el acelerador Occidente con las sanciones y ha forzado a que Rusia busque alternativas al dólar, como estamos viendo. De hecho, ha anunciado que un gramo de oro va a tener el precio de 5.000 rublos, y desde que ha pasado esto hemos visto que el dólar, si bien se había apreciado con la guerra muchísimo respecto al rublo, ahora el rublo ha vuelto a las posiciones de antes de la guerra. Es decir, no está muy claro qué recorrido tendrá esta propuesta rusa, pero lo que estamos observando es que Rusia está apuntando a un posible patrón oro del rublo que haga competencia o que al menos dañe la hegemonía del dólar. Uh-huh. Y además China, Rusia, Kazajistán, los de la Unión Euroasiática y China están observando y están tratando de organizar un sistema financiero alternativo al que controla Estados Unidos a través del sistema de bancario SWIFT. Ahí se ve que estamos ante un pequeño China que por una parte puede pensar que pues en sus planes para el desarrollo económico y para su expansión económica son, bueno, una piedra y preferiría que no existiese, pero una vez que ya existe, lo que sí que se observa es que hay una especie de experimento de cómo abordar el final de la hegemonía del dólar a nivel global, lo que sería fatídico para la economía occidental y especialmente para la estadounidense.
Así también me gustaría preguntarte también acerca de la lectura que haces acerca de la importancia o de la dimensión mediática que se le está dando a esta guerra en comparación con otras guerras que también se están dando ahora mismo en otros territorios.
Sí, yo creo que es la doble moral esta típica occidental, ¿no? A la que estamos muy acostumbradas. Uh-huh. En la que Bueno, medimos todo según nuestra posición. ¿Y qué es lo que está, a lo que estamos asistiendo? Que desde 1945 es la primera vez que Occidente se siente atacada. Occidente está acostumbrada a atacar. Si dejamos de lado los procesos de descolonización, desde 1945 territorios de la NATO, de la OTAN, nunca han sido atacados. Alguien dirá, bueno, es que Ucrania no es la OTAN, no. Pero Ucrania era un país que estaba ya muy subalternizado por Occidente y casi de facto se podría decir que era un país de la OTAN. De hecho, hemos visto que si el ejército ucraniano está mucho mejor preparado de lo que probablemente pensaban los rusos, es porque estaban entrenados y armados por la OTAN desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Desde hace como mínimo 7-8 años, ¿no? Y en este sentido, Occidente ha interpretado que es la primera vez que alguien les ataca. Y de ahí se denota, ¿no?, esa sobreactuación a la que estamos asistiendo, ¿no? En la que vamos a Leroski, se escucha por el megáfono que si Ucrania para arriba vas a pagar, y ahí te dicen que si dones para Ucrania, pero no te dicen que dones para Yemen, no te dicen que dones para Somalia, o no te dicen que dones en su día para Irak, para Afganistán, para Yugoslavia, para Libia, para Siria, y ya vemos también cómo se tratan a los refugiados, de una manera totalmente diferente. ¿Por racismo también? Sí, pero no solo por racismo, sino es porque Occidente se siente atacada y se está comportando como si estuviese en guerra. Estamos en guerra, y en guerra ya sabemos que se coartan las libertades, se suspenden muchos derechos civiles, de ahí que, por ejemplo, el periodista vasco Pablo González lleve ya más de un mes detenido en Polonia sin asistencia de un abogado, ni de su abogado, ni de ningún abogado, y sin contacto con su familia, rompiendo 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y no pasa nada. Y el gobierno vasco dice muy poquito con una boca pequeñita, el gobierno español dice muy poquito con la boca pequeñita, y esto pasa precisamente por eso, porque cuando estamos en guerra, los derechos civiles, muchos, caen en suspenso, la democracia se erosiona, y se da una visión unívoca de lo que está ocurriendo, muchas veces muy exagerada o muy propagandística.
Pues Asier, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más antes de dejar aquí la colaboración por hoy.
No, está bien, yo creo que por hoy hemos hablado bastante.
Muy bien, pues Millesker, una vez más Asier, por estar aquí hoy con nosotros y traernos todas estas cuestiones acerca de la guerra en Ucrania. Y bueno, si te parece bien, lo dejamos aquí y nos escuchamos pronto.
Pues no, es que te quedas con
Zubay. Bye, besar cada bat, agur.
Agur, agur.